Un avión de la compañía Libia Afriquilla que realizaba el trayecto entre Seba, la capital de la provincia meridional del país magrebí, y la capital Trípoli, fue secuestrado por dos jóvenes veinteañeros libios que llevaban una granada y dos pistolas y que forzaron al piloto a dirigirse hacia la isla de Malta. En cuestión de unas 3 horas y de forma progresiva, los 109 pasajeros de la nave y sus 7 tripulantes fueron puestos en libertad. Según declaraciones a la televisión libia de uno de los atacantes, Moussa Sassa, el objetivo de la acción habría sido promocionar un nuevo partido político alineado con las tesis de Muammar el Gaddafi. En concreto, la fuerza política que pretenden propulsar se llama Al-Fateh al-Jadid y está en sintonía con la política llevada a cabo por Muammar el Gaddafi, el expresidente libio que fue asesinado en 2011 en plena ocupación de mercenarios internacionales con el beneplácito de la OTAN. Más de 5 años después de aquellos actos violentos que los países de la OTAN justificaron bajo el argumento de defender los derechos humanos de la población libia, el país está inmerso en un caos de seguridad y político, con una escisión de 2 gobiernos y 2 coaliciones militares diferentes, una en el este y otra en el oeste del país. Hay que recordar que la OTAN y los mercenarios y grupos terroristas intervinieron en un país que estaba totalmente pacificado. Gaddafi había conseguido un equilibrio gubernamental con los diferentes líderes tribales del país y había desarrollado una política social que llevó a Libia a ser el país con mejor calidad de vida de toda África, con derechos asegurados de vivienda, sanidad y educación y con una tasa prácticamente inexistente de desempleo. Gaddafi se convirtió en enemigo de los países occidentales cuando promulgó leyes que seguían asegurando que los beneficios obtenidos por los recursos energéticos, el petróleo y el gas, fueran destinados a la mejora de la vida en el país en contra de los intereses de las grandes empresas energéticas internacionales. Como decíamos, Libia hoy tiene un panorama de diarias violaciones de derechos humanos de la población, muchos grupos terroristas controlan zonas dentro de las poblaciones y quien no responde a sus exigencias es simplemente asesinado. Pero Occidente y la OTAN ya no argumentan nada con respecto a los derechos humanos. Ya se hicieron con el control de los recursos, la gente ya no importa. Este viernes, los secuestradores del avión de Malta han puesto encima de la mesa una realidad y un grito que millones de personas hacen desde Libia. Quieren regresar a lo que fueron y ya no son. Nadie será juzgado por destruir un país, por ser responsable de la muerte de miles de personas. ¿Cómo es hoy la situación de Libia? Nos lo cuenta Aisha García. Ella fue corresponsal de Telesur en Libia.
De pronto ese país, tras la muerte, tras el asesinato, mejor dicho, de Muammar Gaddafi, de pronto se convirtió ese país en un país antiafricano. Eran tratados como bestias, como personas no deseadas en ese país, pero más bien como bestias. Yo recuerdo cuando nosotros visitamos algunas de las cárceles de las que nos permitieron visitar. ¿Cómo eran estas cárceles? Pues cárceles improvisadas. Los grupos separatistas que vinieron del este de Libia, incluso los que estaban en alrededores de Trípoli, cualquiera podía decidir, si estaba en contra de Gaddafi, cualquiera podía decidir armar de un campamento viejo, de una escuela, de cualquier cosa, podían organizar una cárcel, y ahí quienes estaban, esos africanos. Nosotros los vimos a esos grupos y qué bueno que tú recuerdas estas historias porque fueron bastante espeluznantes de ver a todos esos africanos tras las rejas en condiciones bastante miserables. No se les permitía tomar agua más que agua caliente, que salía uno de ellos a buscar con un cubito de agua. Los olores, las pestes que habían en esos pequeños cubículos donde los guardaban, hombres por un lado, mujeres y niños por otro, una situación tremenda. De pronto ya los africanos, que eran los que venían a trabajar a Libia y apoyar ese país, de pronto eran vistos como seres de otro lugar, como animales, y como tal los trataban. Y además los argumentos que tenían estas personas que dirigían esas cárceles, que se habían nombrado los carceleros, los jefes de las cárceles, eran también espeluznantes porque estaban fuera de cualquier sentido común. Definitivamente eso fue de las cosas que más nos llamó la atención, y al mismo tiempo tú veías esa ciudad de Trípoli, por ejemplo, paralizada, porque claro, la mano de obra que construía, que estaba construyendo esos edificios, esas obras que unos meses antes se estaban construyendo, de pronto se paralizó, de pronto ya ahí nada se estaba construyendo. Un país, la verdad, muy deteriorado. nosotros veíamos el país deteriorado, por una parte, con todos los bombardeos de la OTAN, porque ahí estaban todo lo que quedaba de esos bombardeos, y por otro lado, con la oposición interna que se hacía de Trípoli. En cuando salías a la calle a hacer una cobertura, 18 veces podían pararte en la calle. ¿Quién eres? ¿De qué medio vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? Porque en cada calle o cada dos calles había una brigada de estas que venían del este y se habían apoderado de esa calle. Y ellos sentían el derecho de poderte preguntar quién eres y además de retenerte horas y horas. Era muy difícil hacer la labor periodística en esos momentos ahí en Trípoli, porque como mismo algunos se creyeron con el derecho de poder armar una cárcel y meter ahí a los africanos, se creían con el derecho de gobernar en esas dos calles, tres calles, eran propiedad de esa tal brigada que venía del este. O sea, el caos reinaba totalmente en ese país y en esa ciudad. Por otro lado, no sé si recuerdas aquellas historias de todos los desplazados que vinieron de Sirte y de las ciudades que apoyaban a Gaddafi. Tremendo, tremendo lo que nosotros vimos, cómo trataban a esas personas que tenían que estar ahí enclaustradas en esos campamentos y de ahí no podían salir. Era imposible salir de ese lugar. Una situación de cómo ellos tuvieron que salir en la madrugada corriendo a sus lugares, ancianos de más de 90 años, porque el nivel de vida en ese país africano, en Libia, con el gobierno de Gaddafi era bastante alto. Y bueno, en esos campamentos nosotros encontrábamos tanto a niños que no sabían qué hacían ahí, como a aquellos ancianos ciegos, madres desesperadas, todos porque no tenían ni cómo comer, ni cómo vivir, estaban todos hacinados en esos lugares, como mismo estaban los africanos, trabajadores africanos hacinados en las cárceles. Hacinamiento es una palabra que podía definir a todo el que estaba a favor de Gaddafi, y esos campamentos eran muy crueles. Y también hay algo que hay que recordar, cómo a esos africanos y cómo a todos los que defendían a Gaddafi los hacían comer la bandera verde del gobierno de Gaddafi. Era tremendo esos videos donde era una de las condenas, los sentaban a comerse la bandera y tenían que estar comiendo y comiendo bandera. En vez de comer comida, comían las banderas. Esa fue una situación bastante terrible que vivió un país después del asesinato de Gaddafi. Yo recuerdo en aquel momento, seguro ustedes recordarán, cómo el presidente venezolano Hugo Chávez dijo en aquel momento que todo este asunto de asesinar a Gaddafi, los bombardeos de la OTAN, todos estos argumentos, cómo quisieron y cómo argumentaron esos bombardeos, el presidente Chávez lo dijo bien claro. Dijo que todo detrás de todo esto era porque se querían adueñar, tanto Estados Unidos como las potencias de la OTAN, del 40% de las riquezas petroleras de Libia. Libia era la primera economía del continente africano, producía entonces 1.6 millones de barriles de petróleo diarios. Y bueno, ese era el tema, apoderarse del petróleo libio. Pero al fin lo que hemos visto que ese país ha venido deteriorándose poco a poco después del año 2011. Recordemos que a Gaddafi lo asesinaron en octubre de 2011. Y bueno, triunfó la oposición interna, pero nunca ha habido en ese país de nuevo la paz. Hay que decir que esa oposición interna triunfó con el apoyo interno de Estados Unidos y logístico de las potencias europeas, de la OTAN, porque esos bombardeos, ¿quiénes los hicieron? Cuando nosotros hablábamos con las personas de ahí de la capital, por ejemplo, nos decían, ay, nosotros sabíamos hasta la hora en que se iba a bombardear, en esos momentos de los bombardeos ahí diarios, continuos, de la OTAN, se conocía porque por las radios se daba a conocer a la gente a qué hora se iba a bombardear. Era una cosa increíble, por la radio clandestina, quiero decir, no la radio de otro tipo. Y bueno, lo que hemos visto en estos años después de octubre de 2011 y un poquito antes cuando empezó la invasión es una situación bastante devastadora.
Era Aysa García, quien fuera corresponsal de Telesur en Libia.